en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En los últimos días está causando conmoción, cuando no enfado, entre las organizaciones de autónomos una propuesta que el ministro de Seguridad Social ha trasladado a Europa, de tal manera que contempla que las cotizaciones de la seguridad social de este colectivo se vayan aproximando a la de los trabajadores asalariados, de tal manera que a partir de 2026, que es cuando concluye el acuerdo que este año comenzaba a entrar en vigor de las cotizaciones por ingresos reales, se produzca un incremento considerable de esas cuotas de la seguridad social. Con lo cual, de nuevo, un varapalo a este colectivo que ya está, como hemos comentado aquí, martes tras martes, pues asediado por los diferentes impuestos, tasas, etcétera, que deben pagar. Sin duda hablaremos de ello, tendremos años para hablar de ello. Lo curioso es que se empiece a hablar ya cuando precisamente hoy es el último día, y ahora nos lo comentará Miguel Muñoz, que han tenido los autónomos para fijar qué cuotas van a pagar el resto del año a la Seguridad Social. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chus, vamos a hablar de si es posible trabajar y trabajar como autónomo o autónoma en tu caso una vez que te jubiles. ¿Tú te lo planteas o no?
Bueno, depende de las circunstancias, la verdad.
Y depende de lo que te quede de jubilación también, ¿no?
Pues a eso me refiero, a eso me refiero. Hombre, depende. La verdad es que mi planteamiento no es trabajar una vez jubilada, porque pues, todavía me quedan unos cuantos años y yo creo que vamos a llegar muy cansados, que a nosotros ya nos pilla la edad larga de jubilación, sí. Y crucemos los dedos para que no la suban.
Eso, entonces, estamos con el debate ahora. Entonces, bueno, yo creo que lo que nos van a subir son los periodos de cotización. Esto sí que nos lo van a subir, con lo cual nos van a bajar la pensión, en resumidas cuentas.
Eso ya lo tenemos más o menos previsto. Asumido. Y asumido, pero sí que es verdad que no sé, yo no sé si vamos a tener ganas ya de trabajar todavía más una vez llegada la edad de jubilación y podernos jubilar. Así que, bueno.
Pues hoy vamos a analizar este asunto en breves momentos, pero ahora te vamos a pedir tu opinión, te vamos a pedir tu participación en nuestras redes sociales.
Pues puedes hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y allí, por ejemplo, tendrás más datos de las ofertas de empleo que te vamos a repasar a continuación, y que empezamos con los planes de Airbus, que va a contratar a 1.000 personas en sus instalaciones de toda España.
Pues busca perfiles que estén ligados a las áreas de producción, ingeniería y digitalización, y que incluyen ingeniería de fabricación, montaje e integración, estructuras y sistemas, informática, diseño e integración de software, propulsión de hidrógeno y eléctrica o arquitectura digital, entre otros. Muchos de estos puestos se van a ubicar en sus instalaciones de Getafe e Illescas.
Y luego hay una oportunidad de trabajo para 25 operarios de producción en Tres Cantos.
Se trata de un trabajo en jornada de tarde, aunque la formación inicial se va a desarrollar por la mañana. Se van a encargar de ejecutar la correcta fabricación de productos, manteniendo los estándares de calidad de una importante industria manufacturera. Ofrece ofrecen un salario bruto de 16.500 euros anuales más un plus de tarde de 2.000 euros.
El Instituto Cervantes convoca una oferta para la Dirección de Recursos Humanos.
La persona interesada debe tener una titulación universitaria y una experiencia mínima de 8 años en puestos de estas características. Según publica el BOE, la selección se va a realizar mediante un concurso de méritos en el que se valorará la experiencia en gestión de recursos humanos en el ámbito público, la experiencia en el ámbito internacional y el conocimiento de idiomas, entre otras cosas.
Hay una oferta de empleo para especialista de flota en patinetes eléctricos.
Se va a encargar de asegurar que la flota de patinetes esté disponible para los usuarios, también de su mantenimiento y la reparación, así como de la limpieza. Deberán disponer de permiso de conducir, experiencia como conductor de empresa de logística o transporte y formación en reparación de vehículos eléctricos. Ofrecen un contrato temporal prorrogable de 32 horas semanales y salario según convenio.
Hay una multinacional educativa que necesita incorporar administrativos de compras.
Esa es la multinacional. Las personas interesadas deberán disponer de formación profesional de grado medio en administración, nivel alto de inglés, manejo del programa SAP, de Excel y una experiencia mínima de 3 años en el área de compras de una multinacional. Ofrecen un contrato a jornada completa con posibilidad de trabajo híbrido a partir de abril, seguro de salud y ticket de comida de 11 euros diarios.
Y terminamos con una oferta de trabajo para 3 peones de albañil en Madrid.
Buscan personas que se puedan encargar de trabajos de impermeabilidad, habilitación, pavimentación y retirada del amianto, que residan en Madrid capital. Ofrecen un contrato indefinido y formación a cargo de la propia empresa.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo? Que además cumples con los requisitos que te hemos comentado. Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de febrero. Y los martes tenemos nuestra mesa de autónomas. Tenemos ya preparada a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estáis?
Pues también encantado de saludarte este martes, en el que, bueno, vamos a hablar de la jubilación o la posibilidad de compatibilizar la jubilación con un trabajo autónomo. No sé cómo lo ves tú, le preguntaba yo a Chus, que no era muy partidaria, ¿y tú lo eres o no?
Pues bueno, yo conozco a alguna persona que sí que lo ha estado haciendo hace un tiempo y me parecía una opción estupenda. No coincido con Chus, ya lo siento.
O sea que tú sí que serías partidaria, ¿no? De compaginar las dos cosas, es decir, trabajar un poquito más suave, ¿no? Que cuando eres más joven, pero no parar en seco, ¿no? Esto hay filosofías para todos los gustos, claro.
Claro, bueno, yo creo que es una buena forma de trasladar conocimiento, trasladar experiencia de una manera gradual, tutorizar a quien se pueda quedar en tu puesto de trabajo o a quien se vaya a incorporar. Y bueno, sí que también por otro lado me parece que es seguir manteniendo, ¿no? Bueno, pues una vida activa, con intereses y con curiosidad por seguir aprendiendo. Sí, sí.
Bueno, pues aquí tenemos la pluralidad de opiniones, que está muy bien. Está muy bien que en un programa haya pluralidad de opiniones, de puntos de vista y de que cada uno lo ve en función de sus circunstancias, claro, y de la manera un poco de entender las cosas, ¿no? Que tenemos cada uno. Yo sí que es verdad, Gloria, que llega un punto que lo que empezamos a no tener claro los de la generación baby boom es cuándo nos vamos a jubilar.
Bueno, a lo mejor también tiene que ver con eso, por lo que opino así, que cada vez es un poco como que la zanahoria está más lejos, ¿no? Pero bueno, también coincido contigo en que tiene que ver con la actividad que estés desempeñando, con, bueno, si supone pues realmente una motivación o si es una carga. Entonces, claro, bueno, todo esto, claro, es a valorar por cada una de las personas y luego también la situación económica. Es probable que a lo mejor necesites un complemento, ¿no? Aunque a la jubilación, y a lo mejor esta forma te permite, bueno, pues ir incrementando la hucha.
Claro.
No de la jubilación, pero sí de, bueno, de algo que un poquito de liquidez que te dé más tranquilidad.
Sí.
O sea que, bueno, efectivamente, cada uno y cada una con su cada unada.
Eso, porque depende de tantas cosas, Chusi que lo apuntaba, ¿no? Depende primero de los años que tienes cotizado, segundo, de la pensión que te queda, si es posible que puedas vivir con ella o no puedas vivir. Tercero, lo que tú decías, la motivación que puedas tener para seguir o no en tu actividad profesional. Hay muchísimas circunstancias y lo cierto es que nos dicen las estadísticas que solamente el 0,5% de las personas que están jubiladas optan por la jubilación activa, y hemos querido saber qué es lo que ocurre, por qué un número tan pequeño, si por desconocimiento o porque digamos que muchas veces existen estas opciones y a veces tramitarlas es un dolor de cabeza y a lo mejor te planteas, oye, pues es que no me merece la pena complicarme la vida. Tú, a priori, y ahora vamos a conocer más detalles, Gloria, ¿por qué apostarías? No.
Pues bueno, yo en principio por la jubilación activa, ya te lo digo.
No, y pero sobre todo, me refiero que por qué las personas autónomas no optan por esta posibilidad.
Pues yo creo que por un lado por desconocimiento, porque creo que no es muy conocido. Y luego por otro lado porque efectivamente con lo que estamos viendo últimamente, ¿no? De lo que significa una cita con la Seguridad Social para que te informen, pues igual desistes. Así que probablemente tenga que ver con eso, con una falta de información y de conocimiento de qué supone y de qué te va a suponer sobre todo a ti, ¿no? Ese ajuste a tu realidad.
Bueno, pues vamos a hablar con una experta que nos dé unas cuantas indicaciones de si es tan complicado o no, o a lo mejor es muy sencillo y lo que falta, como decía Gloria, es información. Y estamos hablando de jubilación activa, pero enseguida hablaremos de otra posibilidad de compaginar la pensión con la actividad profesional, que son esos trabajos freelance que nos pueden aparecer cuando somos senior y que hay empresas que quieren aprovechar nuestra experiencia de mucho recorrido laboral y vital para la actividad. Pero en primer lugar saludamos a Leticia Mingueza, que es asesora de ATA. Leticia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, Leticia, y a ver si nos abres un poquito los ojos, que estamos aquí con esto de la jubilación activa, que no sabemos si es algo muy complicado o no. ¿Tú qué opinas? ¿Es complicado?
La solicitud, ¿te refieres? Bueno, yo te diría que no es demasiado complicado, lo podemos gestionar por vía telemática. No sé si sabéis, existe un simulador de pensión de jubilación en la Seguridad Social, lo podéis localizar introduciendo en Google simulador pensión de jubilación, y si tenemos una clave digital, un certificado, un DNI electrónico, o incluso si Seguridad Social tiene nuestros datos telefónicos a través de SMS, podemos acceder a través de este simulador de jubilación. En ese simulador vamos a poder ver cuál es la pensión que nos quedaría, tanto de manera anticipada como de manera ordinaria, la jubilación, y se puede solicitar esa jubilación. Y a través de esa solicitud podemos solicitar esa jubilación activa también.
Ya, pero ¿el trámite para la jubilación activa es diferente al de la jubilación ordinaria?
Es un trámite distinto, por así decirlo, pero es siempre trámite de jubilación. De acuerdo, entonces habría que indicar que es jubilación activa, que es lo que queremos solicitar.
O sea, te debe aparecer en el formulario una opción de jubilación total jubilación activa, ¿no? También existe la jubilación parcial, existen otras figuras que también conocemos, ¿no?
Eso es, la anticipada, etcétera. Hay distintos tipos de jubilaciones, entonces la que tendríamos que estar es indicar que queremos acceder a esa jubilación activa, siempre y cuando, obviamente, cumplamos con esos requisitos que establece la normativa. Y otra opción sería acudir a la Seguridad Social presencialmente y con nuestro DNI, presencialmente con cita previa, ¿no?
Bueno, eso hay que echar, eso cuesta casi tanto como que te toque la primitiva.
Es más complicado.
Porque yo tengo casos cercanos últimamente que me dicen que han intentado cita previa y el otro día lo comentaba un compañero de la radio, le salía para Baracaldo.
Es más complicado, eso es verdad. Desde el COVID, el tema de la cita previa se ha complicado bastante con seguridad social. Entonces, yo recomiendo la vía telemática.
Vale,
pero pues, claro, cuando no se tiene un certificado digital, pues se complica más. Se puede gestionar a través de nuestro gestor o nuestro asesor, quizás.
Claro, claro. Bueno, ya hoy en día, Leticia, casi todos los autónomos están obligados a tener certificado.
Sí, otra cosa, la mayoría de los autónomos lo tienen.
Es que no lo sepamos utilizar y esté en manos de nuestro gestor, que es el que al final
hace, que opera nuestro nombre.
Eso es. Bueno, de cualquier manera, ¿y los requisitos para optar a la jubilación activa, cuáles serían?
Pues sí, tendría que haber transcurrido al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Entonces, desde el momento que cumplimos esa edad ordinaria de jubilación que nos corresponda, vamos a tener que dejar pasar un año, ¿vale? Es decir, aquellas personas que cumplan en 2023 su edad ordinaria de jubilación, que sería 66 años, tengan 66 años y 4 meses en el caso de que tengan 37 años y 9 meses cotizados, o 65 años en el caso de que tengan 37 años y 9 meses cotizados. ¿De acuerdo? Y además tenemos que tener derecho al 100% de la pensión. Eso quiere decir que, por ejemplo, no es compatible jubilación anticipada y jubilación activa.
Vale, pero ¿vale?
Tenemos que tener derecho al 100%.
El que tengamos derecho al 100% no quiere decir que en la jubilación activa vayamos a cobrar el 100%.
No, eso es correcto. Vamos a cobrar un 50% de esa pensión que nos correspondería, salvo en el caso de aquellos autónomos, persona física, que tengan una persona, al menos un trabajador a su cargo, que ahí podrían cobrar el 100%.
Correcto. ¿El trabajador puede estar ya con nosotros desde antes de la jubilación o tiene que...?
Sí, sí.
Ah, vale.
No, correcto. Tiene por qué ser nuevo, eso es.
Y a partir de ahí yo me imagino que también variará el tema de la cotización a la seguridad social, porque claro, ya estamos jubilados, no tendríamos que cotizar mensualmente, ¿no? O por lo menos
aportar,
no todo.
No todo, efectivamente. Tenemos que aportar lo que se llama la cuota de solidaridad, ¿vale? Que es una aportación más pequeña que la veníamos aportando como autónomos hasta el momento de esa jubilación activa y que, como su propio nombre indica, es una especie de cuota de solidaridad con el sistema. No va a incrementarnos la jubilación en el momento en el que nos jubilemos definitivamente, por así decirlo.
Ya. Bueno, de cualquier manera, durante ese año, entre que tenemos derecho a la jubilación y podemos solicitar la jubilación activa, ¿en qué situación nos quedamos? ¿Como trabajadores activos o...?
Como trabajadores activos, eso es.
O sea que lo primero de todo sería que tenemos que esperar un año a jubilarnos.
Desde que cumplimos la edad que nos corresponda, un año.
O sea, el primer año nos olvidamos de la jubilación y demás.
Eso
y luego
es una novedad de 2022. Antes sí que se podía solicitar en el momento del cumplimiento de esa edad ordinaria.
Vaya. Todo nos favorece, Leticia, ¿eh? Vamos siempre mejor, de forma irónica, lo digo, claro.
Irónicamente, sí.
Bueno, y ya digo, y en la seguridad social, después hay que ir dando cuenta de tu actividad durante todo el periodo que optes por la jubilación activa o simplemente ya cuando decidas jubilarte al 100% lo notificas y ya está.
Lo notificaríamos y ya tendríamos ese acceso al 100% de la pensión que nos correspondiera.
Bueno, no sé si Gloria se queda con alguna duda que preguntar a Leticia ya que la tenemos y ha sido tan amable de atendernos hoy.
Pues bueno, que tendré que hacer cálculos y porque me ha quedado claro, ¿no? Que bueno, que hay unos requisitos que cumplir y que si los cumples, entonces la puedes solicitar, pero que no es tan sencillo como que quiero y lo hago, ¿no?
No, efectivamente. A veces hay confusión al respecto a eso.
Claro.
Entonces, lo mejor es, pues nosotros quedamos a disposición de todos los oyentes, ¿no? Que nos llamen a ATA y que les podamos asesorar personalmente, ¿no? En relación a su caso en concreto.
Claro, ya viendo los años de cotización, la actividad, en fin, todo lo que...
La vida laboral.
La vida laboral, todo lo que rodea esto. Pues Leticia, permíteme, porque hablamos de jubilación activa, pero nos comentaba nuestro siguiente invitado, Justo Morera, que es vocal de la Junta Directiva de SECOT, otra posibilidad de compaginar la pensión con trabajos, en este caso serían, podríamos llamarles freelance, o al menos eso creo. Justo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu caso no sería el de la jubilación activa, pero cuéntanos un poco tu historia cuando llegas a la jubilación.
Bueno, efectivamente, en mi caso no sería exactamente igual, pero bueno, al final yo creo que también puede ser una idea, ¿no? Es decir, yo cuando me jubilé ya como pensionista, tuve la oportunidad, tuve una oferta de una consultora para... Yo vengo del mundo financiero para ayudar en una implementación en un banco, ¿no? En un grupo bancario importante, ¿no? Y entonces lo que realmente ellos me contrataron era como autónomo. Es decir, yo tenía un contrato como autónomo, simplemente era, yo lo que trabajaba era por proyectos y por horas, y lo que hacía era facturar en base a las horas que hacía. Sí que es cierto que lo mío era cosas puntuales y en ningún caso siempre superaba lo que sería el salario mínimo interprofesional. Ahora serían los 1.080 euros por 14 pagas, ¿no? Mientras que esa cantidad no se supere o se superase en aquel momento la que correspondía, yo podía ir haciendo y no tuve ningún problema ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Yo declaré todo lo que cobré a través de las facturas que yo presentaba. Eso sí, me tuve que dar de alta
En el IAE, claro.
Como autónomo, exacto, como autónomo.
En la Seguridad Social y en el IAE de Hacienda.
En la Hacienda, correcto. ¿Vale? Y me di en el párrafo que correspondía y la verdad es que ha funcionado así. Yo creo, en mi opinión, que es una forma de hacer cosas, sobre todo para profesionales, que de forma van picoteando en el mercado, ¿no?
Sí.
Que da clases, participan másters, o que realmente hace una cosa, consultoría muy específica durante un tiempo muy específico, ¿no? Yo creo que es una forma de facilitar que las personas, pues, bueno, además de entretenerse, de sentirse útil, que también es importante, pues a la vez tener unos ingresos.
Claro, claro. Leticia, que estabas asintiendo esta posibilidad, decías lo de Hacienda, porque en la Seguridad Social, si te das de alta de autónomo en este caso...
Claro, en este caso no tendría que estar, no tiene que ser una alta como autónomo, porque esa persona a efectos de Seguridad Social figura como jubilado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para un caso concreto que, como apuntaba el compañero de SECOT, efectivamente es para no superar el salario mínimo y para casos puntuales, para que no sean habituales.
Ya.
¿Vale?
Sí. Sería un poco como la pluriactividad que algunas personas tienen, que en realidad no es pluriactividad, ¿no? Porque son ingresos extraordinarios o puntuales, mientras que trabajan como asalariados, ¿no?
Algo similar. Yo pongo siempre un ejemplo. Imaginaros una persona que está jubilada, que ha sido profesor o que ha sido periodista, ¿no? Y puntualmente escribe un par de artículos para un periódico, o puntualmente da un par de clases magistrales para una universidad, ¿no?
Sí.
Pues ese sería el caso más adecuado. No supera el salario mínimo y no es habitual, es puntual.
Y escúchame, porque lo de no superar el salario mínimo, entiendo que, imagínate, das clases, hablando del caso de los profesores, durante 3 meses, a lo mejor en esos 3 meses cobras 2.000 euros cada mes, pero solamente has dado 3 meses en todo el año. Esos 6.000 euros que se tendría de ingresos...
Sería a nivel anual, tenerlo en cuenta a nivel anual, y en todo caso, si ya nos vamos a pasar, pues la figura más óptima para esto sería una jubilación activa.
Ah, o sea que ya cuando la cosa pasa de ser esporádica a ser permanente,
claro,
entonces ya nos tenemos que pasar a la jubilación activa. Justo... además de la parte, digamos, burocrática de todo lo que nos has contado, me imagino que fue una buena solución por lo que estamos comentando también de la jubilación activa, ¿no? Porque no se pierde, no se pasa de 100 a 0, ¿no? En poco tiempo.
Correcto, correcto. Y además es que es importante, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decir, hay muchas personas que yo creo que, como decían antes, no sé si era Chus o Gloria, que realmente, uy, yo quiero jubilarme tal, pero pero es muy recomendable tener una actividad y sentirte útil y hacer cosas, ¿no? Y entonces esa posibilidad de hacer cosas temporales, es decir, no recurrentes, pues a mí me parece una salida mucho mejor, sobre todo en el corto plazo, que una jubilación de un horario, no sé qué, aquí, bueno, tienes cosas puntuales y yo ayudo en ese tema puntual y me hacen, emito una factura, me pagan y ya está. Y si el mes que viene me interesa, bien, y si no, no voy, ¿no? Por tanto, yo creo que eso al profesional, esencialmente al profesional, para él es una gran solución, vuelvo a decir, siempre que no pases esas 14 pagas, claro, que realmente tienes con el salario.
Serían ahora unos 15.000 y pico euros al año, claro, aproximadamente, bueno, lo que el tope, digamos, que tendrías para no superar esa barrera que nos marcan. De cualquier manera, justo, ya independientemente de tu actividad como freelance, con la actividad que tenéis de SECOT también tenéis ahí mucha tela que cortar,
así, porque
ahí estáis muy activos, aunque no sea remunerado, de manera voluntaria, pero ayudando a mucha gente.
Sí, si me permites, ya que hemos hecho esta pregunta, ten en cuenta que nosotros nos dedicamos al año, hacemos casi 2.000 asesorías, y realmente compartimos con muchísimas personas, casi, yo diría que casi 10.000 casos de formación damos, personas, quiero decir, y asesoramos a unos 1.800 personas, ¿no? Por tanto, ayudamos a crear empresas, yo diría que con datos del año pasado más de 150, y yo diría que también unos 500 y pico, vamos a decir, cursos de formación, ¿no? Es decir, bueno, pues somos muy activos. Bueno, yo creo que también es importante. Yo creo que en la jubilación una de las cosas más importantes, si me permites, es sentirte útil, ¿no? Yo creo que eso es el verdadero factor, ¿no? Porque cuando uno se jubila puede caer en esa pseudo-depresión de que, bueno, esto se ha acabado, ¿no? Yo ya me tengo que dedicar a otras cosas. No, tú te tienes que dedicar a sentirte útil, ¿no?
Y sobre todo que a partir de ese momento adquieres la libertad. Es decir, de hacerlo o no hacerlo. Es decir, que no tienes la obligación de fichar, de levantarte a determinada hora, más que la que tú te impongas.
Sí, pero bueno, algunas veces tener esas obligaciones, siempre, eso sí, siempre tienes un botón rojo que puedes desconectarlos, ¿no? Pero no es malo tampoco tener una pseudopresión o una presión de baja intensidad para que realmente también te sientas que tienes que aportar y que te sientas algo comprometido. Vuelvo a decir, siempre puedes apretar ese botón rojo y decir, oye, pues mira, ese tema lo dejo. Pero yo creo que esa sensación de que bueno, yo también estoy ahí comprometido, eso, me siento útil, me lo paso bien, que es lo más importante tal vez, y ya por último, ayudo a personas, ¿no?
Claro.
Bueno, esa sensación, ese cóctel, yo creo que tiene un sabor muy bueno y, bueno, a mí por lo menos me ayuda mucho a sentirme, vuelvo a decir, que sigo siendo una persona activa, ¿no? Me he hecho mayor, que eso es una gran suerte, no es una desgracia, pero sobre todo también me lo paso bien, ¿no?
Hombre, claro.
Sigo aprendiendo y sigo mejorando y sigo creciendo, ¿no? Creo que la capacidad intelectual, hombre, no es la cual tienes 20 años, pero bueno, no me quejo.
Bueno, a lo mejor es mejor, justo, porque hay gente con 20 años que tiene una capacidad intelectual reguleras. Pero bueno, en fin, Gloria, que yo te visualizo siendo y siguiendo un poco el ejemplo de Justo.
Sí, me encanta, vamos, además me encanta SECOT, lo conozco, y sí, en algo así es, bueno, un poco la idea esa que yo trasladaba al inicio, ¿no? Poder, bueno, primero seguir con la inquietud de aprender y trasladar, bueno, pues algo de lo que la experiencia, ¿no?, te ha posibilitado saber hacer. Así que sí, me encanta la idea.
Bueno, pues Lorena, a ti no te pregunto porque tienes la voz tan joven que ya veremos si eres capaz de... Leticia, perdona, sí, que ya me estaba corrigiendo. Es que aquí lo raro es que no cambie yo el nombre de las invitadas en este caso. Leticia, digo que tienes una voz tan joven que no te voy a preguntar por la jubilación, porque...
Yo lo tengo lejos, la verdad es que lo tengo lejos.
Por eso.
Pero me gusta mucho la labor que hace SECOT también, hacen una labor estupenda y ojalá cuando me toque a mí, pues yo pueda también... Hacer esa labor.
Bueno, pues Leticia Mingueza, muchas gracias por habernos iluminado sobre este asunto. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo, buena tarde.
Justo, que seguimos en contacto y que sigas con esa vitalidad tremenda que nos has demostrado.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y como siempre contar con nosotros.
Bueno, y Gloria, contigo continuamos en un momento hablando de los viveros de empresa, de algunos viveros de empresa del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio 24 horas 012 Apoyo a la Maternidad, que ofrece información, orientación y apoyo psicológico a madres y embarazadas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
¡Hombre, Agustín!
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya hemos hablado en más de una oportunidad de los viveros de empresa, de las ventajas que te pueden proporcionar si tienes previsto poner en marcha un negocio o si estás dando ya los primeros pasos y necesitas a lo mejor un lugar o necesitas que te asesoren. Con Gloria hemos comentado, ¿verdad?, tu experiencia durante los primeros tiempos de Empieza Consultora, ¿verdad?, en Alcobendas.
Sí, y vamos, súper recomendable, de verdad que sí.
Porque además son lugares también de coworking, de networking, mejor dicho. Sí. O sea, de coworking lo son porque se comparte espacio entre varios emprendedores, pero eso da lugar a que se fortalezcan los contactos.
Sí, ya, y bueno, sí que es verdad que también es coworking, porque la sala que teníamos de reuniones pues era común, y entonces, bueno, daba lugar a que cuando alguien entraba, también a lo mejor alguna otra empresa salía, y bueno, pues ahí establecías una conversación. Y claro, todas las empresas que estábamos allí estábamos al inicio, entonces, bueno, compartíamos miedos, sueños y también, bueno,
problemas,
pues proyectos.
¿No?
Sí, la verdad que es muy... muy motivador, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de varios viveros de empresa que son del Ayuntamiento de Madrid, pero están gestionados por otras entidades, en este caso por Think Venturing. Estamos hablando de los viveros de Vicálvaro, de San Blas, de Carabanchel y de Villaverde. Yo además me hace mucha ilusión porque ya lo he comentado aquí también, yo estuve en el vivero de Vicálvaro, no ahora que lo gestiona Think Venturing, sino cuando lo gestionaba la Universidad Rey Juan Carlos, pero para el caso es lo mismo, porque nos ayudaron, entre otras cosas, a evitar que nos diésemos un buen coscorrón con la iniciativa, porque en esos primeros pasos pues uno ve las dificultades a las que se puede enfrentar y si son insalvables, pues es mucho mejor no continuar adelante. Vamos a saludar a Lisbeth Blanca, que es técnica de emprendimiento en el vivero de Vicálvaro. Lisbeth, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier.
Oye,
¿cómo estás?
¿No seguirá allí Boris?
Ah, no, todavía Boris no, ya Boris no está.
Ya no está.
Hace como 3 años antes de la pandemia se
claro,
fue del vivero.
Claro,
pero
pues,
sí se le recuerda mucho. Tuve la posibilidad y la oportunidad de conocerlo en su momento.
Sí, pues es que fue Boris el que nos estuvo asesorando para un proyecto ahí en el vivero de Vicálvaro. Y precisamente es una de las labores que desempeñáis desde estos viveros, ¿verdad? O sea, que cualquier persona que nos está escuchando, que quiera y necesite, pues, desde ver la viabilidad, preparar su plan de empresa, etcétera, pues ahí os tiene, ¿no?
Efectivamente. Bueno, de verdad es que muchas gracias por la oportunidad, sobre todo porque nos permite dar a conocer estos espacios que mucha gente desconoce dentro del ayuntamiento, dentro de la comunidad, que son totalmente gratuitos y que puede acceder cualquier persona que esté interesada justamente en esa etapa inicial que tanto apoyo necesita cualquier emprendimiento.
Claro. Y en esa etapa inicial, a ver, no es que vosotras les hagáis el plan de empresa, esto tiene que estar claro, esto es como los orientadores laborales con el currículum, no te van a hacer el currículum, pero sí te van a guiar, sí te van a asesorar, sí que de alguna manera te van a decir, por aquí no, ¿verdad?
Claro, efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos, nuestros servicios son de asesoramiento justamente desde el inicio de la idea, que podemos estar acompañándolo, como también podemos intervenir a mediados de que ya tengas ya un plan de empresa, ¿vale? Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente acompañarlos en ese proceso a través de mentorización, de asesoramiento, y puede ser tanto interno como externo. Como decía Gloria, que tenía su espacio en Alcobenda cuando inició, puedes estar aquí en un espacio de preincubadora si no has constituido como autónomo, o puedes estar en un espacio de coworking también, los cuales ambos son totalmente gratuitos y es que es algo que se desconoce. Ya un
claro,
poco más avanzado, antes de los 4 años, pues tienes los despachos también, si
claro,
quieres acceder a ellos.
Claro, yo recuerdo que solamente por esa época de asesoramiento eso nos permitía pues acceder a varias salas, ¿no?, de coworking ahí en el vivero de Vicálvaro, sin ir más lejos.
Sí, efectivamente. Tienes el espacio, bueno, como lo comentabas, nosotros somos el equipo gestor de Think Venturing, que llevamos 4 viveros de los 6 que tiene el Ayuntamiento de Madrid, y todos tenemos espacios de coworking, son totalmente gratuitos, se le asigna un espacio, y la verdad es que hemos visto crecer el proyecto muy interesante desde aquí.
Claro, pero luego está la época en la que se necesita un despacho, y ahí los tenéis también habilitados. En este caso no son gratis del todo, pero desde luego mucho más baratos que si uno se lanza a alquilar un local.
Sí, bueno, tenemos el espacio de que esto estamos acompañando en ese plan de empresa. A lo mejor pueden haber estado en el coworking o en la preincubadora y después dan el siguiente paso, que es solicitar un despacho. Pero en relación al mercado somos muy competitivos, porque estamos hablando de que nuestros precios son muy bajos. Vamos a hablar de un espacio de 140 euros mensuales.
Claro.
¿Vale? Que es muy accesible.
Y 140 euros en los que se incluye la luz, se incluye la calefacción, la conexión a internet, etcétera.
Sí, sí, todos los suministros, tenemos aquí todos los suministros y el acceso. Es decir, no solamente los 140 euros que puede costar un despacho, sino es todo el acompañamiento que si lo contabilizamos es mucho más. Si te vas a un asesor a que te ayude después estando aquí en la puesta en marcha, en asesoramientos de marketing, asesoramientos especializados en alguna traba. Y además este último año, bueno, en los últimos pliegos desde el año pasado, el ayuntamiento ha integrado dentro del programa dos programas adicionales, que son un programa de aceleración y un programa de internacionalización, porque lo consideramos que era necesario para poder terminar de impulsar esos proyectos.
O sea que incluso negocios ya consolidados que, por ejemplo, en Vicálvaro quieran decir, oye, pues yo fabrico determinado producto, pero quiero exportarlo, ¿no? Ahí también le podéis ayudar.
Exactamente, sí, sí, porque está dentro de los nuevos servicios que tenemos nosotros, que es un servicio continuo, el de internacionalización, que si necesitan esa ayuda, pues nosotros les brindamos ese asesoramiento para impulsar esa salida al mercado. No solamente, como decías tú, una fabricación, es que muchas veces desconocemos muchas empresas que hacen programa, qué sé yo, montan una e-commerce, y desconocen que están entrando a un proceso de internacionalización, y por eso se cometen muchos errores.
Claro. Bueno, es que en eso también es fundamental el asesoramiento, porque ya tanto si pretendes internacionalizar o no tu actividad, pues muchas veces puedes desconocer que necesitas determinados permisos, licencias, etcétera, que en eso también echáis una mano.
Sí, para eso estamos. Sí, nosotros desde la atención que tenemos en la ventanilla de atención al emprendedor, somos también Punto PAE, que si no saben, constituir una empresa a través del Punto PAE es totalmente gratuito. Y bueno, los asesoramientos que podemos otorgarles en lo que son, todo lo que tienen que incurrir es una licencia, en un permiso, en cómo hacerlo, ayudas también que tiene la comunidad o que tiene el ayuntamiento de apoyo al emprendedor. Estamos aquí en el vivero para ayudarlos.
Y cualquiera se puede acercar. Quiero decir que los requisitos, pues no existen más que, me imagino, que estar empadronado, en este caso, en Madrid capital, o a lo mejor ni siquiera, no lo sé.
No, ni siquiera, Javier. O sea, para acceder a los servicios nuestros es a través de la página de Madrid, así como haces el padrón. Sí. Igual hay un link que te lleva a los asesoramientos de los viveros. Uh-huh. Seleccionas, tienes una agenda, te damos una hora, se ajusta totalmente a ti. Estamos hablando de que en los viveros podemos atender a 5 o 6 personas durante el día, dándole su tiempo y dedicándole la atención personalizada a cada uno. O sea, tienes una agenda perfectamente que se ajusta a lo cuando tú puedas venir.
Y no se demora mucho desde que uno pide la cita.
Nada, no te demoras mucho. Como te digo, somos 6 viveros en el ayuntamiento y puedes ir a cualquiera de ellos.
Claro. Bueno, pues Lisbeth Blanca, que lo sepan los oyentes, que busquen los viveros de empresa del Ayuntamiento de Madrid y hoy particularmente de los que hemos hablado, de Vicálvaro, de San Blas, de Carabanchel, de Villaverde. Eso sí, Lisbeth, hay una cierta especialización en alguno de ellos, ¿verdad?
Bueno, no, ahorita el Ayuntamiento tiene otras líneas, ahorita en líneas generales los 4 viveros no están especializados.
Correcto.
Estamos asesorando a los demás.
Vale,
a todo el que tenga un plan de empresa y un emprendimiento.
O sea, que da igual el sector.
Hay unos que son específicos, yo digo, poco que a lo mejor que tienes es que tenemos por lo menos si estás en el sector alimentación, que es otro, que está en Villaverde, pero nosotros en líneas generales todos estamos brindando el abanico al que necesite venir a emprender.
Muy bien, Lisbeth, pues muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti,
atendido. Javier. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Adiós. Y creo que tenemos ya a Miguel Muñoz. Miguel, ¿qué pasa, hombre?
Hombre, Javier,
¿qué
buenas
tal?
Tardes. Buenas tardes a todos.
Te visualizo ahí entregando las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos, que comenzaba yo el programa diciendo, hoy es el último día el último día de este primer plazo que hay para determinar cuánto se va a pagar en función de los ingresos reales.
Bueno, ahí andamos, ahí con el 347 también a vueltas. Es que, Javier, nos tienen acorralado por todos los sitios, ¿no? Nosotros ya mismo nos tendrán que dar un premio a algo, no sé a qué, pero a algo nos tendrán que reconocer algún día, supongo.
La medalla al trabajo, al mérito en el trabajo, que llaman, ¿no?
Bueno, a lo mejor tanto no, ¿no? Pero algún día nos pueden decir, oye, os vamos a quitar esta responsabilidad, o sea, a partir de ahora... La vamos a hacer nosotros
¿para
directamente.
¿Qué, Miguel? ¿Para qué? ¿Para qué, hombre? Que luego le tenéis que bajar la tarifa a los clientes. Y...
No, hombre, no, pero que yo creo que ya algo nos merecemos, ¿no? Es decir, oye, pues, no sé, hombre, no estoy hablando de comisiones, pero sí que nos podían dar algún reconocimiento alguna vez, la agencia tributaria, ¿no? Es decir, oye, pues mira, por ser colaborador. O vamos a regalar un llavero, por ejemplo, algo que nos motive.
Te conformas con poco. Un llavero, esto lo negociamos con la ministra Montero rápidamente y demás. No le pregunto a Gloria porque a Gloria la tenéis ganada, los asesores.
Completamente. Soy carne de asesor.
Bueno, de cualquier manera, Miguel, empezábamos el programa diciendo que hemos empezado con las cotizaciones en función de los rendimientos reales de los negocios y ya el ministro ha dicho en Europa que el gran palo va a venir en el 2026.
Que va a venir en el 2026 porque las pensiones no... El sistema de pensiones no se mantiene
no,
y
porque,
hay que...
porque dice que las cuotas a los autónomos se lo ha dicho a Europa, no a las asociaciones de autónomos de aquí. Que se van a equiparar las cotizaciones de los autónomos a la de los asalariados a partir de 2026.
Bueno, pues a ver, eso a ver cómo lo interpretamos, ¿no? Porque hasta un punto puede ser positivo, pero bueno, por otro lado tampoco va a ser muy, muy halagüeño para los autónomos, porque...
Eso es subida, ¿no? Subida importante, además.
Por eso te digo que habrá una subida importante... Porque si equiparamos un poco las cotizaciones, lo hemos hablado otras veces, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener a una persona asalariada, ¿no? ¿Qué cantidad de seguridad social se paga? Porque, claro, hay una parte que paga la empresa y otro el trabajador. Un total, para el mismo nivel de ingresos o rendimientos, pues no es el mismo que en el caso de los autónomos, ¿no? A pesar de que ahora hemos actualizado un poco. Ya. Pero si vamos a equiparar, pues así a grosso modo los cálculos, es huele a subida, Javier, es una subida. Sí.
Subida importante. Bueno, pues importante. Permitidme porque vamos a hablar como cada martes también de cooperativas y hoy además de la cooperativa protagonista de nuestra sección, de un evento que van a organizar en los próximos días en Vallecas. Hablamos de familias, el recurso para la diversidad, esa es la cooperativa. Y saludamos a Eva Ortúñez. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lleváis desde 2013.
Exactamente, sí. Esta cooperativa la constituimos en 2013 y nacimos con el objetivo claro de visibilizar y apoyar la diversidad familiar. Y en los primeros programas formativos que realizábamos, identificamos que había muchas participantes que venían de familias monomarentales. Y eso es un poco lo que nos ha marcado el resto de proyectos que actualmente tenemos en marcha.
Claro, aquí leía yo que ponéis en valor la diversidad en todos los ámbitos de la vida como fuente de riqueza, pero me imagino que de riqueza que va más allá de lo económico.
Exactamente, hablamos de riqueza, de lo que supone el mezclarte, el conocer cosas diferentes, personas diferentes, distintas maneras de hacer, y ahí es donde hemos encontrado mucha inspiración para el desarrollo de proyectos como, por ejemplo, uno de ellos, que es de los que actualmente estamos ejecutando, como decía, con prioritariamente mujeres que tienen a su cargo menores o mayores, que son familias monomarentales, sí. Nos dimos cuenta de que muchas de ellas tenían hijos menores y que la ropa, pues como hemos hecho todas las personas, la compartíamos de alguna manera, ¿no? Porque cuando son tan pequeñitos no da tiempo ni a que se estropee la ropa ni a usarla casi, ¿no? Y eso nos dio una idea de pues que ante eso a lo mejor podíamos hacer algo. Y esa ropa que en desuso a primera vista podía ser una fuente de riqueza. Y desde ahí ideamos proyectos
proyectos económicos que sirvieran para que estas mujeres pudieran orientar y hacer algún tipo de inserción sociolaboral en su vida, porque, como digo, son familias monomarentales que el mercado habitual es difícil que recojan sus necesidades por las realidades que viven, y no porque no necesiten ingresos o tener un empleo, pero estando en muchas ocasiones solas con gente que depende de ellas, era difícil responder a horarios laborales.
Pero en cualquier caso, desde familias, recursos para la diversidad, además de esas iniciativas sociales que apoyáis, también es vuestro modo de vida, por así decirlo.
Por supuesto. Nosotras somos socias trabajadoras de la empresa y constituimos la empresa y vivimos de ella y tenemos a gente que está trabajando para apoyar el desarrollo de los proyectos que tenemos en marcha.
¿Cuántas socias sois ahora mismo? ¿Cuántas empezasteis y cuántas sois?
Somos tres socias trabajadoras y actualmente tenemos 4 personas contratadas en los proyectos. Esto fluctúa en función de lo que estamos ejecutando en cada momento. Oí antes en tu programa, Javier, que estabais hablando de los viveros de empresa y cómo hay espacios de coworking. Nosotras, por ejemplo, pusimos en marcha un coworking textil, que es un espacio donde las mujeres que formamos en costura, patronaje, moda ética y sostenible y demás, que algunas de ellas ya pueden dar un paso a crear su propia empresa, es en ese coworking textil donde pueden desarrollar sus marcas, sus prácticas un poco más allá a nivel empresarial y pueden hacer uso de máquinas industriales, de mesa de corte, de centro de planchado, cosas que tú no puedes tener en tu casa porque no hay espacio para ello, claro.
No hay espacio y a veces también necesitas unos recursos económicos que te puedes ahorrar a través de vuestro coworking, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí las acompañamos porque nuestro objetivo con estos programas es favorecer su inserción sociolaboral. Claro. Entonces, han de capacitarse profesionalmente, han de aprender a gestionar y montar una empresa. Orientamos al empleo colectivo, a las iniciativas de autoempleo colectivo, porque es de lo que sabemos, de cooperativismo. Uh-huh. Pero también algunas de ellas se han constituido en empresa como persona autónoma.
Como persona autónoma.
La cuestión es salir de ese círculo vicioso y perverso en el que se encuentran en muchas ocasiones de desempleo, empleos precarios, ayudas, etcétera, etcétera, que a veces pues no las permite desarrollarse profesionalmente, claro.
Claro, claro. Bueno, Eva, vamos a hablar también del evento que tenéis en Vallecas, que nos comentabais que en los próximos días vais a fomentar el cooperativismo también en este barrio, ¿no?
Sí, sí. La verdad que Vallecas tiene una tradición larga de iniciativas colectivas y entre ellas las empresas cooperativas. Uh-huh. Y esta semana, desde mañana miércoles día 1, el jueves 2 y el viernes 3, unas 12 cooperativas estamos conjuntamente organizando una semana del cooperativismo en Vallecas precisamente para eso, para poner en valor esta fórmula empresarial que quizás no es muy conocida en nuestra comunidad autónoma, pero que sí que consideramos que es una opción o una alternativa para algunas personas, ¿no?
Claro.
Y que funciona. Entonces vamos a presentar un pequeño diagnóstico de la realidad de las cooperativas de Vallecas, que somos muy variadas, de distintas actividades, desde enseñanza, distribución eléctrica, artes, iniciativa social, cuidados, venta y producción de productos ecológicos, etcétera. Son actividades diversas.
¿Y dónde se celebran y qué horario? Que nos tenemos ya que despedir, Eva.
Las actividades del miércoles y el jueves en el vivero de Puente de Vallecas, que está en la calle Diligencia número 9. Y el viernes tenemos una mesa inspiradora muy interesante para conocer todo esto que son tendencias, pero que en muchas ocasiones ya son realidad que estamos viviendo, como la crisis medioambiental, la crisis económica, la crisis de los cuidados y ante eso, ¿qué nos toca hacer a cada quien y en concreto a las cooperativas? Esta charla del viernes se celebra en el Centro Educativo de Gredo San Diego, en Las Suertes. Está en Villa de Vallecas.
Claro. Pues muchísimas gracias, Eva. Enhorabuena por la iniciativa y a seguir adelante muchos años más.
De acuerdo, Javier. Muchas gracias a vosotros por este tiempo para poder dar visibilización al tema del cooperativismo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. La
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Como todos los martes, te proponemos formación gratuita que puede mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Y empezamos por un curso de reparación y soldadura de contenedores de metal y de plástico.
Tiene 230 horas, es presencial y lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción. Comienza el 6 de marzo y tiene el objetivo, como indica el nombre, de reparar contenedores utilizando las técnicas y los equipos adecuados.
Hay un curso de introducción al diseño y a la fabricación digital.
Es un curso de la Fundación Orange de entre 80 y 100 horas de duración, curso que por cierto está siempre abierto. El curso se concentra en dos áreas específicas, el diseño 2D vectorial y el diseño o modelado 3D, cada cual dirigida a tecnologías como el corte láser o la impresión 3D que convierten nuestros diseños en objetos tangibles. Los vídeos van acompañados del material didáctico necesario para la realización de ejercicios prácticos.
Hay un curso de coctelería.
Está impulsado por Diageo en colaboración con la Fundación Tomillo. Se trata del programa Learning for Life, en el que aprenderás las habilidades de la coctelería, pero además vas a asistir a clases magistrales con grandes profesionales y podrás realizar prácticas en los bares y restaurantes más prestigiosos de la capital. Tiene 150 horas de duración, es mayoritariamente online y se imparte de 9 a 2 de la tarde. Comienza el 10 de marzo.
Y terminamos con un curso de preparación y venta de pescado.
Es un curso de 60 horas de duración, 20 de teleformación y 40 presencial. Lo imparte Mercamadrid para los desempleados de la Comunidad de Madrid. Comienza el 13 de marzo.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros. En los resultados de búsqueda, si ves nuestra web, pincha sobre ella y encontrarás los cursos de formación de este 28 de febrero. Hay días que se pasa el tiempo volando y literalmente se pasa, así que vamos con nuestra autónoma superviviente, María Díaz, buenas tardes.
Iré volando yo hoy porque hay muy poquito tiempo.
Sí.
Te voy a contar una anécdota que me pasó ayer que tenía un poco de todo. Ayer tuve que hacer un largo trayecto en metro, me tuve que ir hasta Leganés y yo soy de las que ahora está llevando mascarilla en el metro por dos motivos. Lo primero porque tengo una gripe, he tenido una gripe y tengo una tos y todavía puede salir aquí hoy. Y segundo porque, pues como soy autónoma, pues yo me cuido a mí misma y en el metro voy con mascarilla. Ayer un señor tenía sentado al lado, un señor que también llevaba mascarilla, y otro señor debió pensar de los dos que yo era la idiota, esta cosa de que hay todavía gente que las mujeres vamos más lento, me dijo, oye, que no es obligatorio la mascarilla en el metro. Y le dije, ya lo sé. Primero la cara que le puse, dije, ya lo sé. Yo llevo la mascarilla voluntariamente, primero porque mi salud no me lo permite y segundo porque yo soy autónoma y tengo que protegerme. Y entonces el señor de al lado dijo, yo también soy autónomo. Y dice, yo creo que todos los que llevamos mascarilla en el metro debemos ser los autónomos. Y nos reímos mucho. Dije, pero qué gracia, no ha dudado de que el señor estuviera informado, ha dudado de mí. Bueno, ¿qué
fíjate,
le vamos a hacer?
Fíjate.
Tengo cara de Lela, ¿qué le vamos a hacer? Por la
bueno,
vida.
Yo creo que algunos enseñan la patita, ¿no, Gloria?
Bueno, sí.
Gloria.
Sin duda, sí, son esos sesgos inconscientes que se hacen conscientes, ¿no? Esos estereotipos. Sí.
Y además, pues, que pensando posiblemente que me hacía un favor a mí, ya entendió que el caballero estaba informado del detalle, llevaba la mascarilla porque quería, pero yo porque no me había informado.
Bueno, Miguel,
¿qué le vamos a hacer? La vida.
¿Qué nos dices?
La vida, como dice María, la vida, que hay que, a veces hay que agachar la cabeza o mirar para otro lado para no discutir, pero es cierto que, bueno, que estas cosas pasan, ¿no? Y hay que acostumbrarse y no cabrearse. ¿Para qué no vamos a cabrear?
Y me gustó la conclusión de mi vecino. Es decir, yo creo que todo
hay que cambiarlas.
Bueno, queridas autónomas.
Hasta la semana que viene.
Y querido autónomo, hasta la semana que viene. Que se demuestra con todo esto que los autónomos se ponen enfermos, ¿eh? Que yo desde la semana pasada sigo, o sea que...
Nos ponemos enfermos, pero trabajamos enfermos.
Eso es, un abrazo. Llegan las noticias, hasta mañana. Adiós.